estrellará. Amado Padre, Señor, queremos confiar. Señor, queremos tomar a Dios en su palabra. Queremos confiar, Padre, que tú prometiste estar con nosotros y en nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y saber que todo lo que pidamos en tu nombre nos será hecho. Señor, ayúdanos simplemente a saber si que lo pedimos, tú ya lo oíste. Y tú ya contestaste, Padre. Es tu promesa, Señor. Padre, te pido esta tarde que toda petición, toda carga de cada corazón, Señor, sea contestada, Padre. Las peticiones que han sido puestas aquí, Señor, las peticiones que están en los corazones, Señor, tú prometiste dar el deseo del corazón a cada uno. Concédelo esta hora, Padre. Te pedimos, Señor, que vengas en nuestro medio y nos hables. Señor, podamos oír de ti hoy, Señor, y podamos recibir de ti hoy. Aquel que está paseándose en medio de siete candeleros de oro. Al tanto, Señor, de nuestras cargas, al tanto de nuestras necesidades. Señor, tú prometiste, Señor, ayudarnos. Y está moldeando un carácter. Y en eso estamos confiando. El que empezó la buena obra la va a terminar. Danos gracia en esta noche, Padre. Gracias para oír. Gracias para recibir. Señor, podamos, Señor, en medio de todo declarar la victoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga en esta tarde. Invito a que tomemos las escrituras en el libro de San Juan. Capítulo 17, voy a leer en el libro de San Juan. Y voy a leer en el versículo 13. Hasta el 16, dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Que Dios bendiga lo que hemos leído. Siéntense, hermanos, por favor. Jesús hablando y diciendo, ¿verdad? Hablando de los creyentes, ¿verdad? De ese día y bueno, de todos los creyentes. Digo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El mundo es cosmos. El mundo es la corriente de este mundo, es el dominio de este mundo. También están los reinos de este mundo y el príncipe de este mundo. Todo eso es gobernado. Jesús, hablando de él, dijo, es el príncipe de este mundo. Nada tiene en mí. En Juan 18, ahí a la vuelta, solo voy a citar, lo pueden leer cuando lleguen a su casa. Dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían. Entonces, el mundo realmente son los reinos de las tinieblas, pero está el reino de Dios, donde Él es rey y Él es la palabra. Y Él gobierna en los que son de ese reino. Es un reino de luz por la palabra, por el Espíritu, ¿verdad? Jesús dijo, a menos que un hombre no naciera de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Y el reino de Dios está, dijo en otra parte, en medio de vosotros. Y ese es el Espíritu Santo morando en el corazón humano. Sabemos que ese es el reino de Dios, Él operando, Él gobernando, Él siendo lo que es el guía de toda verdad, Él siendo el que enseña y hace clara verdad, ¿verdad? Él siendo el consolador, el que consuela en la palabra de promesa que el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. El consolador es la palabra. Como Noé en su día, consolado en que Dios prometió sacarlo por encima de los juicios, consolado en la visión que tenía de un arca provista por Dios, que tenía el secreto, para soportar los juicios, sabiendo cómo hacerla, cómo calafatearla. Sabía que dentro de esa arca los juicios no lo podían tocar. Consolado. Como Moisés, consolado que Dios hizo una promesa a Abraham que los libraría de Egipto, no importó cuánta oposición y cuán endurecido estaba Faraón, él tenía promesa y ese era el tiempo de cumplirla. Consolado. Por fe, sabiendo que él estaba ahí para eso. El consolador es la palabra. Y entonces ese es el reino que está en nosotros. Es el reino del consolador. Es el reino de guía, del que guía toda verdad. Él dijo, Él tomará lo mío. Él les enseñará todas las cosas. Él tomará lo mío y lo hará claro. El guía, quitando confusión, quitando conjeturas. Consolando, trayendo al creyente a estar cierto de la palabra prometida en el día que vive. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios entos está, en ustedes está, en la persona del Rey, el Espíritu Santo. Entonces, ese es el reino de Dios, ¿verdad? Ahora, el consolador, como Jesús estaba consolado, que pudo decir, aquí hay uno más grande que Jonás. Consolado en los tipos. Consolado que se vio en lo que dijo David, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarla. Entonces, encontramos eso, ¿verdad? El Espíritu tomando las Escrituras y identificándolo a Él en ellas, así está escrito de mí. El Espíritu y la palabra son uno, y ese es el reino de Dios en el corazón humano. ¿Ve? A Él lo identificó en la palabra. El Espíritu en Juan, que lo recibió desde que nació, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Sí, Señor, el Consolador, el reino. El Espíritu trayendo a memoria la palabra de promesa, mostrando cómo Dios dijo que lo haría en el día que se vive. Ese es el reino de Dios, el Espíritu Santo. La gente dice, oh, el reino de Dios. No, el reino de Dios es el Espíritu Santo. Él es un guía. Él es un consolador. Él es ese paracleto prometido. Él es el que enseñará todas las cosas. Él es el que toma lo mío y lo hará saber, hará clara las cosas. Ahí no hay confusión de mente, ahí no hay. Por ejemplo, estar hablando de la gente que estaba saliendo de Canaán, ellos tenían la mente toda enredada, dice, pero el saliendo de Egipto tenía la mente enredada, pero el que está en Canaán, él no tiene la mente enredada. Lo vemos obrar en Jesús cuando entró al templo y se le dio el libro y leyó la mitad de la escritura y dijo, esto se ha cumplido ante usted. El Espíritu me ha ungido para hacer estas cosas. El Espíritu tomando la palabra de la hora, identificándolo en ella. Ese es el consolador y ese es el reino de Dios. ¿Eh? El reino en ustedes está. El Espíritu Santo obrando. ¿Verdad? Sí. Míralo en Moisés. Rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. En Lucas 17, ahí lo dice, vamos a leerlo rápidamente, versículo 20 y 21. Y miren donde todo esto nos lleva, ¿verdad? Porque estas cosas ustedes las saben. El problema es que la gente ha hecho del Espíritu Santo una emoción, lo han hecho una brincadera, lo han hecho escalofríos. El Espíritu Santo es el que enseña, ve y guía a lo profético. Cuando venga el Espíritu, Él lo guiará toda la verdad y enseñará las cosas que están por venir. Tomando la visión profética para ver lo que está profetizado. Es unción profética. El Espíritu Santo es saber. ¿Por qué da visión el Espíritu Santo de lo porvenir para saber qué y cómo entrar? Como Jesús le enseñó a los apóstoles, ¿qué buscar? ¿Cómo escapar? Ese es el reino de Dios. Ese es el Espíritu Santo. ¿Eh? Esos son los ríos de agua viva. La gente lo quiere hacer un montón de brinco y gozo. Avivamiento, no, el avivamiento está dentro. El avivamiento y el mensajero, cuando vio el lago fluyendo y siendo, sacando todo el sucio a la orilla, dice, el agua está teniendo avivamiento. Toda la suciedad iba a la orilla. La gente tiene una idea de avivamiento religioso porque ellos son de Babilonia y no están en el reino de Dios. Jesús le dijo, ustedes no son del mundo. Ustedes no son de ese reino de las tinieblas, ustedes son del reino de luz, donde el Espíritu es Dios. ¿Ve? Él enseña verdad. Él es el que produce fe, porque revela lo que aquí está escrito y cómo poseerlo. En Lucas 17 dice, preguntado por los fariseos, 20, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió diciendo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán él o aquí o él ahí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ahí la palabra es entro, en medio de. Es el Espíritu Santo. Él es el que enseña. ¿Ve? Es el consolador y Él es la palabra. ¿Verdad? Como consoló a Noé en su día, como consoló a Jesús, así está escrito de mí. Aquí hay uno más grande que Jonás. ¿Ve? Entonces encontramos estas cosas, como lo hizo en Juan, yo soy la voz de ese que clama en el desierto. Ahora, entonces el reino no vendrá con advertencia, ni dirán él o aquí o él o ahí. Aquí el reino de Dios está entos, la palabra aquí significa en medio de vosotros. Y ese es el reino del Espíritu gobernando su gente, guiándolos a la palabra, identificándolos en ella como lo hizo en Juan Bautista, yo soy la voz de ese uno, como lo hizo en Pablo, así está escrito nosotros, luz de los gentiles, como lo hizo Moisés que se vio en la promesa de su día, nacido para esa hora. El reino es el Espíritu Santo morando, obrando en el corazón humano, produciendo el querer y el hacer. El Espíritu Santo siendo el guía a toda verdad, recordando lo que Él dijo en su palabra, recordando lo que tiene que recordar para la hora. El guía marcando el paso a seguir en el liderazgo de la palabra para la hora, como lo hizo en Israel en el desierto, para asegurarles que no perdieran el ritmo. Era nube de día para guiarlos de día y fuego de noche para guiarlos de noche. Nunca se apartó la nube y nunca se apartó el fuego para asegurar, marcar el paso. ¿Ve? Entonces encontramos, no importó el liderazgo siempre estaba ahí dirigiéndolos hacia la plena promesa. ¿Ve? Ese es el guía. Ese es el reino entos. ¿Ve? El reino en vosotros está. Ese es el reino de Dios. ¿Ve? Él, teniendo ese canal de comunicación, ve aún, ahí leíamos el otro día en Zamorano, cómo el Espíritu Santo dice, a veces no sabemos cómo pedirlo. A veces no sabemos cómo pedirlo, pero el Espíritu Santo en nosotros intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él sabe qué hacer. Ese es el reino de Dios. No es ignorancia, no es emoción, no, es poder en control. Es poder de Dios en control. Entonces, le dijo, yo envío mi ángel. Oye la voz de él. Él te introducirá al lugar que yo he preparado. Pero oye su voz. El guía tiene una voz. Él habla. Jesús dijo, él tomará lo mío y os lo hará saber. Hacer de conocimiento es eso, hacer claro. El que oye esa voz no tiene confusión, sabe dónde está parado porque es el consolador. Está seguro, como lo era Abraham cuando estaba subiendo al monte. Yo y el muchacho subimos, yo y el muchacho volvemos. Él sabía lo que Dios le prometió. Él sabía dónde estaba parado. Él tenía claro de el propósito de Dios para su vida, el por qué lo llamó y qué fue lo que Dios le prometió. Ese es el reino en nosotros. Descansando en lo que Dios le había prometido, sabiendo lo que Dios le prometió. Ese es el consolador, es el reino de Dios en el hombre. Entonces está en medio de ustedes. Ese es el reino de luz. El otro es el reino de tinieblas. El mundo es el reino de tinieblas. Vamos a llegar a esto, hablarlo claro. Y usted va a ver de qué parte, en qué reino usted está. Recuerde, son dos reinos y son religiosos. Son dos Edenes y son muy parecidos. Uno fue edificado por la palabra. Y otro fue edificado por 6,000 años, igual que el primero. ¿Ve? Robándole a la gente el valor de la palabra prometida para el día. Se lo robó en los días de Noé. Se lo robó en los días de Moisés. Se lo robó en el día de Jesús. Se lo robó en el día de Pablo. Se lo robó en el día de Lutero. La gente de ese reino no vio el valor de la palabra prometida de su día. Ellos eran religiosos, iban a la iglesia, adoraban a Dios, pero no vieron el valor de la promesa y lo que Dios estaba enseñando. Este reino es el reino de luz, pues el Espíritu Santo es el aceite en la lámpara para dar luz, como las vírgenes prudentes, ellas tenían aceite, las lámparas de ellas podían dar luz porque tenían el reino, el aceite, el Espíritu. Estaban preparadas y entraron por la puerta a la hora de las bodas, una puerta abierta para entrar a las bodas. Solo esa lámpara podía iluminarla. Entraron a esa unión invisible donde la palabra se hizo carne y la carne palabra, porque tenían aceite, tenían el reino, tenían la luz. ¿Recuerden los tubos? La lámpara no podía dar aceite, es luz sin aceite. Es un reino de luz, son los hijos de luz. El otro es el reino de tinieblas. Entonces encontramos, ¿verdad? La luz estas las tenían por dentro y la manifestaban por fuera, ¿verdad? Lámparas llenas de aceite. El Espíritu en el creyente es el reino de Dios en el creyente, él produciendo así el querer y el hacer, gobernando y guiando a toda verdad, hablando verdad y enseñando verdad. Es llamado el maestro prometido, y guía prometido. Jesús, hablando del Consolador, del reino de Dios en el corazón humano, dijo: Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo he dicho. En esto no hay confusión. No, aquí no hay, ¿ve?, nada de error. El guía habla. Sin el guía no conocemos el camino. El mensajero, hablando del guía, dijo: me ha llevado a mí una fe que no tenía antes. Dijo: hay un corto y rápido mensaje que viene, que sacudirá una nación. Deja a la paloma guiar. Sabe el camino ahí, a esa palabra hablada, ¿ve?, a esa fe del rapto. ¿Cómo obtenerla? A través de 7 truenos. Él sabe todo esto. Sí, es el Consolador. Entonces, es llamado en la Biblia el que está en vosotros. Es llamado en la Biblia el que está en vosotros. En Primera de Juan 4, fíjense bien. ¿Cuánta gente toma esa escritura? El que está en mí, el mejor que está en el mundo, y no tienen el guía que habla verdad. Si usted les platica con ellos, ellos no conocen verdad. No hablan conforme al guía que está dentro, porque el guía no está dentro. Hablan de sí mismos. Entonces, fíjense, en Primera de Juan 4, aquí está hablando de vencer estos falsos profetas. Aquí está hablando de vencer el espíritu de error. Aquí está hablando de vencer el espíritu del anticristo. De eso está hablando. El espíritu que conquistó a Eva, le torció su entendimiento. ¿Ve? Engañada. Eso está hablando aquí. Dice: hijito, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quién? Estos falsos profetas. Este espíritu de error que está trabajando, esta falsa enseñanza que está obrando. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces son dos reinos, son dos gobernantes. Hay un espíritu en el mundo y los suyos, y hay otro espíritu en los hijos de Dios, y ese es el Consolador, ¿verdad? Él es el aceite, Él es el reino de Dios, ¿ve? Él es el guía a toda verdad, Él es el que enseñará todas las cosas. Juan dijo: la unción ustedes la tienen y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Él hace claro lo mío. Ese es el reino de Dios. Ese es el que está en vosotros. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, aquí está hablando de vencer el espíritu de error, el espíritu de falsos profetas, el espíritu inicualeíto, obrando para conquistar por falsos conceptos y falsa enseñanza, contrario a la verdad. Dijo: hijito, ustedes son de Dios y los han vencido, porque mayor es el que está en vosotros. Entonces, ese es el Consolador. Ese es el maestro adentro. Cuando Jesús le dijo a la samaritana: yo te voy a dar ríos de agua viva. La iglesia pentecostal lo ha hecho un montón de brincadera, pero cuando ese espíritu que estaba en Jesús lo llevó a la escritura, lo identificó en ella y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. Es el reino de Dios. ¿Ve? Jesús, conmovido en el espíritu, regocijándose en el espíritu: Padre, te alabo, Señor del cielo y la tierra, escondiste esto de este montón y lo revelaste a estos niños que pueden aprender. Está escondido y revelado a unos. Porque estos viendo no ven y oyendo no oyen, regocijándose en el Espíritu. Oye, se regocijan en la música, ¿ve? Pero no en la manera de Dios de hacer las cosas por su palabra. Ahora, fijémonos entonces, vemos entonces, ustedes son de Dios, los han vencido, ¿verdad? ¿Verdad? El mayor el que está en ustedes, el maestro dentro, el guía que enseña, el que trae memoria lo que él dijo, que consuela en la revelación de la promesa para la edad, sabiendo qué y cómo Dios lo habló para la edad, cómo encararlo por fe, encarar la promesa y el reto de la promesa por fe. ¿Ve? Como Jesús lo encaró en su día, como Moisés escogió por fe rehusar llamarse hijo de la hija del faraón, así estaba encarando el reto de su día. Llamado a pararse donde Dios lo llamó a pararse. Llamado a identificarse donde debía estar identificado con los que tenían la promesa. No aquellos, no los grandes, no los pudientes, no la crema y la nata. Hoy en día, hermano, todo el mundo quiere comparar con ellos. Todo el mundo quiere ser reconocido, parte de codearse con este, codearse con el otro. Moisés se identificó con lo llamado vil y menospreciado porque ellos tenían promesa. Estaba encarando, estaba venciendo. Sí, hoy en día nosotros queremos ser reconocidos grandes, tal vez tener nuestro nombre en letras doradas, ser importantes en este mundo. Ese es para el mundo y los suyos. Ese es para el mundo y los suyos. Ahora, entonces, pero el Espíritu Santo no dejó a Moisés hacerlo. El Espíritu Santo no dejó a Pablo hacerlo. Sí, Señor, Él no va a dejar. Él se llamó prisionero a esa voz que hablaba por dentro, a ese consolador que estaba en él, a ese que estaba produciendo el querer y el hacer. Él no iba donde quería. Esos los ríos de agua viva en ellos, sentía satisfacción. Que Dios estaba en él queriendo y haciendo. No había otra satisfacción porque Dios hizo al Hijo para ser gobernado por el Espíritu de Dios. Eso no satisface al miembro de iglesia. Eso no llena al miembro nominal, carnal. No, eso solo llena al creyente, al verdadero Hijo que nació en este mundo para identificar que Él es parte de la palabra. Sí. Ahora, Jesús dijo, cielo y tierra pasará, mi palabra no pasará. Como Josué, que fue consolado. Porque el que escribió el libro por Moisés vino a revelarle el libro y guiarlo para ver qué es lo que Moisés escribió y cómo aplicarlo en el repartir de la heredad, consolado cuando vio el nombre de cada patriarca y su naturaleza y por ende su posición en la tierra de heredad, consolado en la instrucción del guía que le mostró cómo poseer la heredad y cómo pelear cada batalla, consolado, sabía dónde estaba parado. Ese es el consolador. Moisés dijo, si tú no nos sacas de aquí, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Pero mi presencia irá contigo y te hará descanso. Pero eso no es, sentir un escalofrío. No, es traer a memoria. Es marcar el paso. Es revelar cómo encarar el reto que viene. Es el consolador que confirma la promesa y ancla el corazón en ella. Yo y el muchacho subimos. Así está escrito de mí. Entonces, ese es el reino de Dios en el creyente, el Espíritu Santo en el creyente, el Consolador en el creyente, llamado el que está en vosotros. Hoy lo hacen una emoción religiosa, escalofríos, brincar con la música, hablar en lengua, sin entendimiento espiritual de lo que Dios dijo en su palabra para nosotros en esta hora. Lo quieren hacer emoción, sin entendimiento espiritual de lo que está escrito en su palabra. El Espíritu Santo nunca va a dejar la palabra. No, 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 porque hermano siempre ve, se apunta a la estrella norte. No se mueve. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El navegante en el mar puede apuntar a la estrella norte y sabe que va correcto. Sabe que está estable, sabe que está seguro. ¿Ve? Es el consolador, es el paracleto. Sí, es Pablo, digo, los que son guiados por este guía. Son hijos de Dios. Los que son guiados. Cuando el maestro está ahí, revelando lo mío. Y haciéndolo saber. Cuando él está ahí enseñándonos, haciendo clara la palabra. Produciendo fe en esa revelación. Ese es un hijo de Dios. Serán tus hijos enseñados. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Ese es el reino de Dios en el corazón humano. Nicodemo llegó ante Jesús y lo llamó maestro. Nicodemo llegó delante de Jesús y lo llamó maestro, el maestro que vino de Dios. Nicodemo lo llamó así. Pero Jesús lo cortó y le dijo que tenía que nacer de nuevo para ser parte del reino, entrar en el reino de Dios, que es el Espíritu tomando control y guiando a toda palabra, enseñando verdad de la Escritura. Serán tus hijos enseñados. Él tomará lo mío, yo lo haré saber. Ustedes sabrán lo mío. Sí, Señor, lo mío. Lo sabrán. Eso es el Espíritu viniendo. Nicodemo lo llamó maestro, pero Jesús lo cortó rápidamente, dando a entender que no vino él como el maestro, sino como el cordero de sacrificio para abrir camino para traer un nuevo nacimiento. Y así el maestro, el que está en vosotros, el consolador, podía venir y guiar a toda verdad y enseñar a toda verdad por la Escritura. El maestro viene después, pero hay que nacer de nuevo. Nicodemo, lo llamó maestro. Jesús no lo cortó porque el maestro tenía que venir, iba a ser un maestro adentro. Todo ese cuenta, hable con alguien a ver si Dios lo ha guiado por el mismo camino que usted ha caminado, por el camino de los pasillos secretos de la palabra. A ver si no está enredado en el laberinto. Como hombres que se meten a hablar de ciertas cosas y no saben cómo salirse de ellas. Y tienen un enredo. ¿A quién voy a enseñar ciencia? ¿A los destetados, a los niños? Digo, no, hablando del Espíritu Santo será renglón tras renglón, línea sobre línea, palabra sobre palabra. Y este es el descanso. Él da descanso porque esto es real. Era real para Moisés, era real para Josué, era real para Noé, era real para Pablo, era real para Lutero, era real para Jesús, era real para los apóstoles. Seguridad bendita. Amén. No el cántico, seguridad bendita. La gente dice, oh, tengo seguridad porque voy a la iglesia. No, 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 seguridad está en la fe sobre esta roca, quien yo soy. La revelación de Jesucristo hoy, lo que Él es hoy, no lo que Él fue ayer. Está, dice, creciendo en la novia a plena manifestación. ¿Sí? Por eso apuntó al nuevo nacimiento Nicodemo, donde podía encontrar al guía, al maestro, el que enseña, al consolador, el que hace claro la palabra y da la aplicación espiritual correcta al creyente. Ese es el reino de Dios. Es el que mayor, el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Josué parado, caminando en línea, sin motivo egoísta, no tratando de ser alguien, no tratando de impresionar a alguien, simplemente bajo una comisión, todo lugar donde tú te pares ya es tuyo. Tenía que pelear cada pulgada. El enemigo estaba huyendo y lo tenía corriendo. Y él sabía que si el enemigo lograba reconstruir sus fuerzas, venía contra él, iba a hacer la vida imposible, y el sol no estaba cooperando porque estaba cayendo la noche. Le digo, sol, detente, y luna, no te muevas, porque mayor el que estaba en él, que era la palabra, que el que estaba en el mundo. Sí, este es el reino de Dios. Ese es el que Jesús dijo a sus discípulos, que ellos no eran del mundo, pues habían sido enseñados en verdad y guiados en verdad a reconocer quién era y para qué vino. Ellos no eran del mundo. ¿Me entienden lo que estamos hablando? Felipe lo reconoció. La mujer samaritana lo reconoció. Como la palabra de su día. Marta, a los pies de Jesús, obtuvo entendimiento y lo fue a ungir porque la hora lo requería. Ella sabía qué servicio él requería. Aquella mujer, cuando lo vio a los pies sucios, ella vio su necesidad. Ella quería limpiar su nombre. Ella quería honrarlo cuando los demás lo habían deshonrado. Y ahora le tocaba a ella. Hoy la gente no sabe lo que él necesita. Ellos no saben la necesidad de él hoy y dónde está él. La necesidad en esta hora de la unión invisible, de ese corto y rápido mensaje que va a sacudir la nación, de ir y aparejar una gente para predicar a los perdidos, aparejar una gente para ser cambiados, aparejar una gente en la imagen de la palabra. Hoy no saben eso. Ellos solo saben ir a la iglesia. Jesús le dijo a sus discípulos que ellos no eran del mundo, pues habían sido enseñados en verdad y guiados en verdad a reconocer quién era y para qué vino. Por eso no eran del reino de las tinieblas, pues todo aquel que oye al Padre y aprendió de él viene a mí. Sí, Señor. Dijo, yo les di tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, son del reino del Espíritu. Han sido enseñados por el Espíritu, pues estos otros oyendo no oyen y no entienden, pero a ustedes les ha sido dado conocer o hacer claro el misterio del reino. Por eso ustedes no son del mundo, no son del reino de las tinieblas, porque ustedes han sido enseñados por Dios. Mensajero hablando ahí en las edades de la iglesia. ¿Quién ha leído las edades de la iglesia? Digo, solo una clase especial va a oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Solo una clase especial puede oír eso. Ellos son los hijos, porque serán tus hijos enseñados. Ellos oyen. Estos oyendo no oyen, no entienden. No todo mundo va a oír. Muchos oyeron a Jesús y entendieron otra cosa. Muchos oyeron a Pablo y entendieron otra cosa. Pero el reino es Dios. Es el Espíritu de Dios enseñando en verdad. También es poder. Es poder de una nueva vida. Es poder para vencer por fe. Es poder para tener templanza. Entonces, Jesús les dijo, Ellos que no eran del mundo, pues habían sido enseñados en verdad, guiados en verdad a reconocer quién era y para qué vino. Por eso no eran del reino de las tinieblas, pues todo aquel que oyó al Padre aprendió de él, viene a mí, dijo, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Son del espíritu del reino. Son del reino del espíritu, quiero decir. Han sido enseñados por el espíritu, pues estos otros oyendo no oyen y no entienden, pero a ustedes les ha sido dado conocer el misterio del reino. Cómo el reino obra y cómo opera en vidas humanas, guiando y enseñando en verdad, haciendo claras las cosas que son de Dios. Este es el reino de luz. Estos son los que vienen de esa ciudad de luz. Vienen de eternidad, pues son de ahí, de la Jerusalén celestial, la ciudad de luz y la ciudad eterna. Está en Apocalipsis 21. Ahí es de donde vienen todos los atributos eternos. Ellos vienen de esa ciudad de luz, eternidad, vino dentro de un cuerpo llamado tiempo para volver de vuelta ahí. Son los hijos de la Sara, la que da luz, hijos, promesa. Pablo dijo, nosotros somos de esa ciudad celestial. Dijo, ella es madre de todos nosotros. De ahí venimos. De ella nacimos. Fuimos puestos aquí. Somos eternos como Él es eterno. Estamos aquí. Venimos de la ciudad de luz. Somos parte de ese reino de luz. Ellos son nacidos de ella en el tipo como Isaac, siendo ese atributo eterno de Dios vino de Sara, pues era promesa. Y todo hijo promesa viene de la Jerusalén celestial. De ahí vino Pablo. De ahí vino Moisés. De ahí vino Isaac. Tiene que venir de ahí. Usted no puede decir que la escritura mienta. A mí no me importa lo que usted quiera decir. Los demás son de Babilonia. Son de los reinos de este mundo. O son religiosos. Son como Agar, toman la promesa y la malentienden y quieren producirla, tratando de imitar lo que el verdadero tiene. Pero ellos no pueden imitar, ellos solo pueden imitar, pero no pueden pegarle en el blanco. Todo hijo promesa viene de la Jerusalén celestial. Ellos tienen una teofanía. Ahí tienen su representación, porque todo elegido, todo atributo, pensamiento de Dios viene de allí y tienen su teofanía. Por eso dijo Pablo, no nos acercamos a Agar. No. La mujer que solo tiene la letra. No nos hemos acercado, no a esa mujer que tuerce las escrituras y trata de imitar y produce a través de esfuerzo humano. Nos hemos acercado a Sion. No están las teofanías. Donde vienen todos los atributos eternos. Ella es madre de todos nosotros. De ahí venimos. Ahí volvemos. Entonces, la influencia de estos viene de ahí, donde tienen su teofanía. Pablo en su día se puso como nacido de la mujer libre de la Jerusalén celestial. Ella es luz y es eternidad. Es la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es el reino donde el Cordero es la luz y es el Esposo Palabra. Miren, Génesis 1, 2 y 3 es eternidad. De Génesis 3 para allá es tiempo. Apocalipsis 20 es tiempo, un milenio. Pero Apocalipsis 21 es eternidad. Está la Nueva Jerusalén. Eternidad vino en un cuerpo llamado tiempo para volver a esa eternidad de donde vino. Aquí venimos para peregrinar en estos cuerpos, volviendo, porque esa teofanía nos llama. De ahí viene. Todo hijo viene de la Jerusalén celestial. Pablo se pone nacido de ella. Hijo promesa, de la mujer libre. Todo hijo promesa, todo atributo eterno que tiene su teofanía, viene de Jerusalén. De ahí vino Moisés. De ahí venía Abraham. Andaba buscando esa ciudad, pero de ahí venía. Se encontró con el rey, pero de ahí venía. Se identificó con el rey, porque era parte del rey. Era un atributo palabra. Ese es el que está en nosotros. Es la palabra. Es el consolador. Es el que enseña estas cosas. El que hace claro de dónde venimos, a dónde vamos. Él es la fuerza que da fuerza para que el creyente haga vivir la palabra. Él es el que inspira. Él es el que asegura lo que aquí está escrito. Todo hijo viene de la Jerusalén celestial, de esa mujer libre. Por eso Jesús dijo, ustedes no son del mundo. ¿Ve? Todo atributo eterno que tiene su teofanía viene de Jerusalén. Pues solo los elegidos, los atributos eternos, la semilla palabra, tienen teofanía. Ellos son los que sobrepasaron la teofanía y vinieron del pensamiento a carne, pero aquí nacen de nuevo y se alimentan de la palabra para volver a la palabra que sobrepasaron. Somos de esa ciudad celestial, nacidos de ella, la madre de todos nosotros. Y esa es la ciudad que reina en eternidad. Todo atributo eterno que vino dentro de tiempo, pues eternidad vino a un cuerpo llamado tiempo para volver a eternidad. Todo atributo eterno que vino dentro de tiempo viene de Jerusalén celestial, la madre de todos nosotros. Usted no puede ser que la Escritura diga otra cosa, porque eso es lo que la Escritura dice. Dios está limpiando a una gente, lavándolo de todas manchas de estas prostitutas, de todas estas manchas de estas rameras que no tienen un vientre virgen. El vientre de Dios está todo enredado con conceptos de hombre, transversando la Escritura, añadiéndole, quitándolo, falsos profetas, falsos maestros, obrando, enredando la mente de la gente, como el papá de ellos vino a Eva y estableció su Edén aquí. 6,000 años robándole a la gente el valor de la palabra prometida, ha edificado un Edén parecido. Mateo 24, 24. Si usted es un hijo de Dios, viene de Jerusalén, de la ciudad de paz, de la ciudad de Shalom. Ahí viene. Por eso dice, no nos hemos acercado a Agar, a la mujer esclava. La iglesia que da luz por hibridez, tomando la palabra con conceptos de hombre y produce hijos esclavos. Mire Ismael, hermano, tipo era terrible, igual que su papá Caín. Adorador y todo, pero cuando quiso ser enseñado en la luz, él se enojó. Miren los días de Jesús, ahí están los fariseos enojados cuando Jesús quiso enseñarles la palabra. Miren cuando Pablo estaba predicando ahí en el libro de los Hechos. Llenaron de celo, se levantaron a discutir con Pablo, blasfemando. El que esté en vosotros es el que es la luz de la ciudad. Él siempre ha sido la luz de esa ciudad. Él es la luz de la ciudad en los días de Moisés. Él es la luz de la ciudad en los días de Noé. Él es la luz de la ciudad en los días de Elías. Él es la luz de la ciudad en los días de Gedeón, en los días de Esdras y Nehemías, en los días de Sadrach, Mesach y Abednego, en los días de Daniel. Él es la luz de la ciudad. Mírelos. Guerreros victoriosos. Porque sabían que cómo les había sido prometido. Y no había, hermano, nadie que podía comprarlos, nadie que podía hacer que hicieran lo que los otros querían. A pesar de las amenazas, a pesar de las prisiones, a pesar de la espada, ellos vencieron. Ellos vienen de ese otro reino de luz. El resto son del mundo. Oh, hermano, Ismael le hacía caritas a Isaac. El que era tinieblas le decía que quería hacer caritas al que era luz. El que no tenía herencia le hacía caritas al heredero. Como el venado que está tomando agua cristalina encima de la montaña y el que está abajo tomando lodo está haciéndole caritas al que está arriba. Como los fariseos que burlaron de Jesús. Oh, ellos andan aquí, hermano. Usted no se preocupe. Ellos se van a hacer burla, van a hablar de usted, lo van a denigrar, lo van a ver de menos. Ellos no lo van a ver usted por lo que él es, porque por lo que usted es, por el que estén ustedes. Ellos nunca van a ver eso. Ellos no van a ver que usted viene de la ciudad celestial. Ellos lo van a ver coiguales y mejores. Pero la hora de ellos viene. Claro que la hora de ellos viene. Y van a llorar. Donde estará el lloro, el crujir de dientes, dijo Jesús. ¿Por qué nunca entraron por la puerta? No pudieron humillarse para entrar por la puerta, morir para entrar por la puerta. Por eso dijo Pablo, no nos hemos acercado a Agar, la mujer esclava, la iglesia que da luz por hibridez, que toma la palabra con concepto de hombre y produce hijos esclavos. Nos hemos acercado a la Jerusalén celestial, a la ciudad de luz, a la ciudad eterna de donde venimos todos los atributos eternos, porque ella es madre de todos nosotros. Ahí venimos. Eso dice la Escritura. ¿Qué sabe la mujer esclava de la mujer libre? ¿Qué sabe eso de ella? Agar reclamó a Abraham por esposo, pero no era su esposo, ella era una prostituta. Porque era simplemente una concubina, que es un nombre legal para una prostituta, para una ramera. Oh, almas adúlteras. Almas adúlteras. Sí, por eso sentimos un llamado extraño de nuestra teofanía, llamándonos a esa palabra y a estar en su imagen, porque ese cuerpo es la palabra. Y es un cuerpo perfecto que nos llama a esa perfección. Pero Jesús dijo, no somos del mundo. De este mundo sujeto a tiempo y gobernado por tiempo. Este mundo de tinieblas gobernado por el príncipe de las tinieblas. No somos de este reino aquí ni del príncipe de este mundo. Somos del reino de Dios, nacidos de la Jerusalén celestial, la ciudad de luz, la ciudad eterna, de donde vienen los atributos eternos, de donde mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, de todos aquellos que tienen su teofanía ahí. Ahí hemos llegado, y donde están multitud de millares de ángeles, como el ángel de Pedro. Sí, de ahí venimos, para allá vamos. Abraham la buscó, dice el mensajero, la tenía arribita de él, una dimensión más elevada, pero anhelaba volver, dijo Pablo, no anhelaba volver la ciudad donde salió, no, aquella cuyo arquitecto y constructor es Dios, Dios es el arquitecto de la vida de todos estos, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, la palabra para las obras de la obra. Pablo dijo, cuando venga lo perfecto, Dios mensajero, tenemos lo perfecto, tenemos la perfecta revelación de la palabra en siete sellos. Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Conoceremos como fuimos conocidos. ¿Sí? Somos del reino de Dios, nacidos de la Jerusalén celestial, la ciudad de luz, la ciudad eterna donde vienen los atributos eternos, y nosotros, es mayor el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. ¿Quién es el que está en nosotros? El que es la luz de la ciudad. La ciudad no tiene necesidad de luz. El Cordero es su lumbrera. La vida en fatuas, no tenían luz. No tenían aceite. Solo eran lámparas vacías, huecas. Eran vírgenes. Tenían vidas limpias, pero no entraron, quedaron afuera. Ellas no tienen parte en la Jerusalén celestial. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Reinarán con Cristo en esa ciudad eterna. Ellos son. El juez se sentó y los libros fueron abiertos y se le dio el reino a los santos del Altísimo. Y ellos reinarán con él por los siglos de los siglos. Eternidad. Ustedes no son del mundo, les dijo. Aquellos son del mundo. Y un montón ahí están, mira, pegándose el pecho en la iglesia, llorando, diciendo que son hijos de Dios, cuando no lo son. Es porque ustedes han sido enseñados por Dios. Ustedes saben quién yo soy y para qué vine. Porque todo aquel que oyó al Padre aprendió de él, viene a mí. Pablo dijo, el que se cree espiritual y se cree profeta, que reconozca que lo que yo estoy hablando es la palabra de Dios. Entonces, tener el Espíritu Santo es reconocer dónde está la fuente y reconocer la voz. Si usted no puede reconocer eso, que usted no es espiritual. Usted no tiene el espíritu. Usted es del mundo y no de Dios. Sí. Venimos de la ciudad eterna. Los que son de Jerusalén celestial son herederos de eternidad y de vida eterna. Siempre fueron vida eterna porque son simiente palabra. Son luz. Los que vienen de Agar, la mujer esclava, no son herederos, no pueden heredar el hijo de la esclava con el hijo de la libre. No puede. Pero los que son de Sara son simiente palabra. Eran sus pensamientos y ahora han sido expresados. De ahí vienen, allá vuelven. Si no nos hemos acercado allá, sino a Sion. Sion es nuestro hogar, la nueva Jerusalén. La gente no sabe, esta cosa no la saben los miembros nominales. Ellos no saben de eso. ¿Qué sabe el que es del mundo de estas cosas? ¿Qué sabe el mundo de este paracleto? No lo conocen. No conocen este que es el reino que está en vosotros. No conocen el guía, toda verdad. Nunca dijo, han oído su voz. Ellos no saben. Ellos hablan de lo que tienen aquí, pero no hablan de lo que ha hablado el Espíritu de Dios, porque nunca han oído su voz. Pablo dijo, nosotros no hablamos con palabras que han sido enseñadas por sabiduría humana, sino las que el Espíritu Santo nos enseñó. Con esa palabra hablamos. Hemos sido enseñados por el Espíritu de Dios. Serán tus hijos enseñados. Oh, Jerusalén. Padre dijo, ella es madre de todos nosotros. Si es Sara la que da luz, ¿qué tipo de luz, qué tipo de hijos produce Sara? Hijos promesa. ¿Qué era Isaac? Hijo promesa. ¿Qué era Ismael? Él no era promesa. Él era un impostor, él vino a la escena, él era un adorador tratando de usurpar al otro. Él no tenía arte ni parte en el plan de Dios, él vino a través de hibridez. Esa es la otra mujer. Pero Sara dio luz, hijos eternos. Serán tus hijos enseñados. Mayor el que está en nosotros. Ese es el de la luz de la ciudad. Él es el Cordero. Él es la palabra. Él es el maestro adentro. Nicodemo lo quería ser maestro adentro ahí, pero el mismo maestro cuando iba a venir. Pero tenía que nacer de nuevo. El que da descanso. Sí, porque el Espíritu Santo es el descanso. Un poquito aquí, otro poquito allá, palabra sobre palabra, línea sobre línea, renglón sobre renglón. ¿A quién voy a enseñar ciencia? ¿A quién voy a hacer que entiendan? ¿A los niños destetados? No, a ellos. Será palabra sobre palabra, línea sobre línea. Y este es el descanso, este es el Espíritu. No quisieron oír, porque no era para ellos. No quisieron oír. Ellos tienen su programa religioso, igual que Caín, igual que los fariseos, igual que los nicolaitas, los días de Pablo, igual que muchos hoy en día en este mensaje. Ellos tienen su programa religioso. Ellos son del mundo, por eso el mundo los oye. Pero nosotros no somos del mundo, somos de la Jerusalén celestial, la cual es madre de todos nosotros. Somos atributos, palabra, igual que Isaac. Y por eso hay un llamado a esa teofanía. Pablo, estamos en este, gimiendo por entrar en aquel. Porque no fuimos hechos para vivir en este, fuimos hechos para vivir en aquel. Pero en esto estamos siendo moldeados para poder entrar en aquel. Entonces dijo, cosas que han de hacer. No tenemos que adivinar dónde vamos. La Biblia dice, ¿dónde vamos? En la casa de mi padre. Para allá vamos, ese es nuestro peregrinar. Pero venimos aquí peregrinando, vamos para allá. De regreso, ¿dónde venimos? Como el rocío en la línea del tendedero. Ahí vino con el congelar de la noche, ahí se formó. Una gotita ahí está, temblando en el frío de la noche. En la mañana viene el sol y resplandece. Ella también está resplandeciendo con el sol. Tira su color hermoso. Ahí está feliz, ¿por qué? Porque sabe que ese sol la va a llamar de vuelta de donde vino. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna. No, él es la lumbrera de ella. Sí. Él es el guía para Israel en el desierto, el ángel de Jehová. Era el guía que vino a Josué a guiarlo a las escrituras y mostrarle por las escrituras cómo nació este, cómo nació aquel y decirle qué parte era de cada uno en la heredad. Tenía consuelo. Vino el paracleto. El que siempre da descanso. El que da seguridad en la promesa. Hoy en día le quieren hacer, oh, qué rico me siento el Espíritu Santo. Me sintió como que me conectaron 440. Juan entró en el Espíritu y comenzó a ver, comenzó a oír, lo miró en su gloria por lo que él era, lo vio en medio de siete candeleros de oro, lo vio en el día de Jehová grande y terrible, lo vio en el día del Señor, el gran juez que abre los libros, lo vio en el tiempo de la vendimia de Armagedón porque él tiene pies de bronce. Lo vio en el tiempo de la séptima trompeta. Todo eso lo vio Juan. Esa es la visión que Juan vio. Y si él vio esa visión, hermano, la gente dice, bueno, solo, no, pero Juan entendía eso. Los que son como Juan entienden estas cosas. Son águilas. con la unción del águila en la edad del águila. No la unción del león en la edad del león, no la unción del buey en la edad del buey, no la unción del hombre en la edad del hombre, la unción del águila en la edad del águila, en la edad que estamos viviendo. Somos de la ciudad de luz, hijos de luz, de la ciudad eterna, de la Jerusalén celestial, la cual es madre de todos nosotros. Piensen en estas cosas, porque el Espíritu que está en nosotros, el Espíritu que estaba en todos los creyentes de todas las edades, la palabra, el Espíritu inspirándolos a la luz de la hora, a la palabra de la hora. Porque eso es lo que son cada uno de esos atributos, son la palabra, testigos de la palabra para su día. Moisés era eso, Juan era eso, Pablo era eso, Noé era eso, Elías era eso. Este es nuestro ahora, este es nuestro tiempo. Así está escrito en nosotros. Y así es necesario que suceda. Vamos a terminar puestos de pie. La gente ve, alega, oh, el que está en nosotros, el que está en nosotros. Pero ¿quién es? ¿Quién es esta persona? ¿Quién es? Para los fariseos era un desconocido. Cuando estaba en Pablo, era un desconocido. Hoy dicen, oh, el que estuvo en el hermano Branham, sí, pero ya el hermano Branham se fue, después de que el mensajero se va, lo reconocen. Pero en su etapa presente no lo ven. Satanás dijo, no puede ser la simiente de la mujer, no puede ser el hijo prometido, no puede ser. Ahí está lleno de esputos, se han burlado de él y no dice nada. Lo vieron tan frágil, lo vieron tan arruinado, y así a veces nos ven a nosotros, arruinados. Y piensan que nos pueden seguir tirando todas las tierras que quieren. Sí, pero lo único que están haciendo es acumulando ascuas de fuego sobre la cabeza de ellos. Vamos a orar. Padre amado, en esta noche queremos agradecerte, Señor. Mensaje de lo cual no somos dignos de recibir, pero sí lo creemos, Padre. Creemos que somos de la Jerusalén celestial, la cual es madre de todos nosotros, de la ciudad eterna, de la ciudad de luz, de donde vienen las teofanías, Padre. Padre, gracias te damos, despídenos en paz, ayúdenos a ver estas cosas con los ojos de fe, con ojos ungidos. Padre, bendice a mis hermanos. Dale a cada uno la necesidad que tiene y busca de ti. Sobre todo bendícenos a todos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hay una fuente que limpia. El domingo hablamos lo que la luz. Mire cómo el mensajero. Hablamos de la luz, trayendo luz sobre las escrituras para hacerlas claras. El mensajero dijo: esta ciudad de la iglesia, como la candela romana, ve. Empieza a hablar de esa candela romana. Cómo explota y luego explota más. Dice, las edades de la iglesia vienen como una gran luz inicial. Está hablando de la enseñanza, de las doctrinas que están ahí. Está hablando de la luz. Dice, sin la cual no puede haber más luz. Dice, porque de las edades salen la enseñanza de los sellos. De los sellos viene la luz de las trompetas. De las trompetas viene el otro resplandor de las copas y nuestros ojos iluminados por estas enseñanzas somos aparejados para su gloriosa venida. Dice, en la edad de la iglesia están las doctrinas principales. Luz viene sobre la vaca, hermano. Cuando Jesús vino, Juan era la luz, pero él se tuvo que identificar en la escritura. Yo soy esa escritura. La luz siempre tiene que ir a la palabra y mostrar lo que es. Jesús dijo, así está escrito de mí. Tomó la mitad de la Biblia y le dio la mitad de la escritura en el libro de Isaías y no le dio el resto y le explicó, esto es lo que está pasando hoy. Eso es lo que luz hace. Luz tiene que ir a la escritura y mostrar la escritura. Eso hizo Pablo en su día. Si usted tiene luz, hará lo mismo. Piensa en lo que estamos hablando. Si usted no tiene luz y tiene confusión, es tiempo de arrepentirse. Venga a las aguas y lávese en las aguas. Deje que la palabra limpie toda confusión. Deje que la palabra le abra los ojos y sea colirio para que usted mire. Si usted no puede ver, usted está en tinieblas. Cantemos, oh preciosa fuente sanadora. ¿La ve usted? Sana. Y la sanidad más grande es la sanidad del alma, cuando quita toda duda, quita toda confusión. Fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Fe es como la fe de Abraham. Yo y el muchacho subimos, yo y el muchacho volvemos. Fe como la fe de Jesús, que diré, Padre, quítame esta hora si para tal fin yo vine al mundo. La gente lo quiere hacer un beneficio que Dios nos da. Eso es lo que los corintios tenían. Tenían sanidad, tenían milagros, tenían esto y lo otro, y tenían esos dones. Dios los dones, Dios dio para edificar. Pero estaban basando su destino eterno en un don. Dijo, en aquel día vendrán y dirán, Señor, si en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos todo, predicamos. Yo les voy a decir, apártense de mí, no los conozco. Él dijo, pero no es el que me llama Señor, sino el que cumple mi palabra, el que tiene fe para hacerla vivir. El que hace mi voluntad. ¿Y cómo hace la voluntad? Dice, el que no está ahí revelando la voluntad. ¿Cómo va a ser la voluntad de Dios si no está este que es luz en usted, guiándolo en la luz de la palabra? Él es el paracleto, él es el guía a toda verdad, él es el que enseña, él es esta luz que ha venido. Todo eso es él. La ciudad no tiene necesidad de luz, él es la luz de ella. El otro cántico dice, caminar en la luz. Oh preciosa fuente, oh preciosa fuente sanadora, para todo fluye libre. Oh preciosa. Dios me sana a mí. Dele la mano a su hermano.